Nos hemos convocado en ocasión de que hemos recibido una iniciativa en esa comisión justamente, valga la aclaración, también por decisión de lo que es la Comisión de Asuntos Parlamentarios, que decide a distintas comisiones remitir los distintos proyectos. En este caso está en esta primera comisión. Hemos atendido en esa misma comisión a la Asociación de Meretrices, AMAR, que es la autora y que propicia este proyecto. Hemos recibido asociaciones intermedias que están en contra de cualquier forma de legalización o regulación de la prostitución. Y hoy hemos tenido la posibilidad de, como no podíamos coincidir en la fecha que normalmente se hace la comisión, que son los martes, y ante la presencia de Sonia, que es una activista en el tema, habíamos convocado a modo informalmente, pero es una, podríamos considerarlo una reunión especial que sobre el tema hemos puesto a disposición de los diputados y de todos quienes están presentes, como para que Sonia pueda hacer una exposición de cuál es su verdad y su postura al respecto. Así que los invito a que la escuchemos. Sonia, buenos días.
Buenos días, hola a todas y a todos. Muchas gracias por sentarse y escuchar además otras voces, porque en realidad la prostitución nos atraviesa a todas y a todos, y me interesa justamente como mujer feminista, abolicionista que soy y sobreviviente de la prostitución y la trata de personas a mis 17 años y hoy tengo 51, en este lugar, justamente aquí, donde se legisla, donde se debe legislar derechos y no legislar violencia. Para mí, la prostitución no es un trabajo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles en una persona. Y el primero en violar esos derechos es el propio Estado. Es decir, que si en Argentina hay una puta, y sostengo que hay más de una puta, esa puta es el resultado de las políticas públicas de nuestros gobernantes. Y ahí se deben hacer cargo derecha, izquierda, centroderecha y nacional y popular. Yo sostengo que ninguna mujer nacemos para puta. Nos hacen puta, nos construyen puta. Las personas que hemos pasado por la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, hemos hecho y hacen todavía hoy muchos ejercicios para sobrevivir en la prostitución. Porque en la prostitución no se vive, se sobrevive. La prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual hoy son los nuevos campos de concentración en Argentina. Porque ya no desaparece simbólicamente, sino que hoy con el tráfico de personas la desaparición es concreta. Y en la prostitución hay todo violencia, silencio y soledad. Uno de los ejercicios que hacemos las personas, o que hemos hecho las personas para sobrevivir aquí, lo primero que hace es anestesiarte, ¿sabes? Y cuando hablo de anestesiar, hablo de adormecerte. ¿Y saben por qué una puta se debe anestesiar y adormecerse? Cuando la están haciendo la puta de todas y de todos. Porque en la prostitución no existen las caricias. En la prostitución existen los manoseos. Y los varones que van de puta bien saben eso. En la prostitución no existen los abrazos. Solo hay violencia. Los varones que van de puta, mal llamados clientes, porque las putas no son un quiosco, no son un supermercado, no son un banco para tener clientes. Las putas solo tienen varones prostituyentes, torturadores prostituyentes. Los varones que van de puta no compran sexo, ni siquiera un servicio. Primero, practican la violencia a través del sexo. ¿Y quiénes son los varones que van de puta? A mí me interesa que le pongamos rostro. Porque siempre decimos, las putas tienen rostro, nombre y una casa. Pero los varones que van de puta, los que sostienen la explotación sexual de las miles de mujeres, y en especial empobrecidas son las putas y las traficadas, son los varones que viven en nuestras casas. Los varones que abusan de la vulnerabilidad de los derechos de esa persona son nuestros padres, son nuestros maridos, son nuestros curas confesores, son nuestros pastores evangélicos, son nuestros jueces, son nuestros políticos. Es decir, los varones que van de puta y que sostienen la prostitución, es decir, esta violencia, son los varones que viven en nuestras casas y que hacen uso y abuso del shock de privilegios que tienen en esta sociedad patriarcal y proxeneta. Cuando yo digo que el primer ejercicio que hacen las putas cuando te paran en una puta esquina o te encierran en un prostíbulo, el anestesiarte que no debes sentir, porque si no vas a ser una asesina serial. Yo siempre cuento, cuando estaba organizada, yo fui una de las putas organizadas en Almar hasta el 2002, cuando la CTA, que había una sola CTA, ¿te acuerdas? Estaba de cenar al frente, me echa junto con otras 6 mujeres por decir que la prostitución no es trabajo, que no era la única forma de organizarse para luchar contra toda violencia, sindicalizar esta violencia. Yo organizaba todos los miércoles una reunión solo de putas, ¿saben? Allí no había profesionales, putas, punto. Y recuerdo que era como muy Almodóvar, esas reuniones, porque eran a las 2 de la tarde, y venían las putas ya vestidas. ¿Cómo es el estereotipo de la puta? Que me como la esquina, ¿no? La pollerita cortita, la calza metida, porque mi cuerpo es mío, dicen las putas, ¿no? Pintada, porque después terminaba esa reunión, el de nosotras, y tenían que ir a pararse en la esquina porque si no sus fiolos la iban a cagar a golpes. Y recuerdo que nos sentábamos y llegábamos a ser hasta 50 mujeres prostituidas, así. Y a mí me interesaba organizar estos espacios, era para poder encontrarnos, poder vernos por primera vez en nuestra puta vida como mujeres, poder vernos por fuera del varón prostituyente y por fuera de las fiolas y de los fiolos, poder vernos por fuera de los varones prostituyentes y de las fiolas y de los fiolos. Yo recuerdo que está todavía, no ha muerto, una chica que... Ella fue explotada a los 15 años en La Paz, Bolivia. Pudo escaparse y vino a la Argentina. Ella venía a las reuniones, todas las reuniones. Había que hacer algunas actividades en la calle y ella iba, pero en silencio, ¿sabe? Ella no hablaba. Escuchaba nada más. Aparece un día en la reunión, así todas juntas, sentada en el suelo, en la oficina, y ella dice, Sonia, yo quiero hablar. Y todas, casi 50 putas ahí sentadas en el suelo, quedamos así como, ¡guau! ¡Habla! Y a través del llanto abre su cartera, saca un papel que encontró pegado en la puerta de la heladera de su casa, y llorando esta puta, que en ese tiempo tendría unos 45, 46 años, llorándole adelante de todas nosotras, el cartelito, el papelito que había encontrado pegado en la heladera. Su hijo le había escrito, mamá te quiero. Y su propio hijo se contestó, yo también. Cuando yo hablo de ese adormecimiento, hablo que las putas no pueden demostrar amor, porque en la prostitución no existe el amor, solo hay violencia. Y esta puta fue prostituida de los 15 años, como están siendo hoy traficadas y prostituidas la mayoría de las chicas empobrecidas del norte, que son traficadas acá en Neuquén y más al sur, para ser la puta de todos los varones que viven acá y lo que... van de cruces. ¿Cómo diablo iba a poder decir esa puta te quiero a su hijo si nunca le dijeron te quiero, si nunca le abrazaron, si todo solo fue violencia? ¿Y cómo diablo qué le iba a decir yo? Y ella decía, yo lo quiero y no sé cómo decírselo. Entonces le dije, bueno, hermana, ese es un proceso, porque cuando te hacen la puta de toda y de todos, te cosifican, sos una cosa. Una puta no es una sujeta activa de derecho como son ustedes, que han elegido con absoluta libertad presentarse para legislar derechos. La puta no elige, la puta... hay una elección coaccionada, que es muy diferente a elegir con absoluta libertad. Entonces le dije, bueno, hermana, hacé como hizo él, si vos todavía no puedes decir te amo a tu hijo. Escribí un papelito y pegalo en la heladera, te amo hijo, o dejáselo en su almohada, te amo hijo, y empezá de a poquito. Hoy todavía esa puta sigue parada en la esquina y se va a morir como puta. Y todavía está reconstruyéndose emocional y psicológicamente. De eso hablo cuando hablo del adormecimiento. Otro de los ejercicios que se hace allí para sobrevivir en ese campo de concentración. Vos vas perdiendo la voz, ¿sabes? Vos ves cinco putas juntas y vos crees que están hablando de ellas. Las putas dicen, tené cuidado porque aquel cliente pega. Mirá, aquel cliente que va allá busca solo putas preñadas. ¿Sabían que hay prostíbulos solo de putas preñadas? ¿Saben que hay varones prostituyentes que buscan putas preñadas y eso es trabajo? ¡Wow! Para mí eso es violencia. Me he enterado que en Argentina, ya en cinco provincias, como el de acá, presentando un proyecto para reglamentar esta violencia como trabajo. Y hablan de derechos de las trabajadoras sexuales. Bueno, vamos a describir qué es el trabajo sexual, cuáles son los servicios sexuales. ¿Me pueden decir si ustedes saben algún servicio sexual? No, me digan que no saben. ¿Nadie sabe cuáles son los servicios sexuales que quieren reglamentar acá? Porque tienen que saber, ustedes van a legislar sobre eso. Bueno, yo lo voy a decir. Como acá, en realidad, AMAR CTA, la CTA que yo digo por lo que padecí adentro de la CTA, para mí es la central de fiolos argentinos. Porque si vos querés que esta violencia sea trabajo, es porque sos un fiolo. Mientras tu hija, tu nieta y tu mujer no sean putas, ¿por qué quieres que las demás sean putas? Dicen que la prostitución es un trabajo. Y mirando yo el proyecto, que te dicen que las trabajadoras sexuales tienen derecho, yo me pregunto, ¿qué derecho tiene una puta? ¿A cuánto profiláctico por mes? Cuando yo estuve organizada como puta, una puta sumista organizada, porque cuando estás organizada, digas trabajo sexual o digas mujer en situación de prostitución, no tiene voz propia. Tenés un discurso prestado, porque no nació de las putas en Argentina que la prostitución es un trabajo. En el año 98, y estando yo organizada, entró casi $1,000,000 del Banco Mundial y estábamos dentro de la CTA, y como las putas no teníamos ahí personería jurídica, la CTA manejó toda esa plata. No vi un desgraciado dólar en esa puta vida, de ese casi $1,000,000 que entró. Y en ese proyecto que bajó el Banco Mundial, decía claramente, como este papel, decía, para trabajar en la prevención del VIH, SIDA, ITS y malaria, entre trabajadoras sexuales y pares. Es decir, que el Banco Mundial, con casi $1,000,000 en el año 98, introdujo a las personas empobrecidas, prostituidas, dos identidades, la de trabajo sexual y la de par. ¿Qué? ¿Par de zapatillas? ¿Par de vaginas? ¿Par de tetas? Ah, no. Las putas son todas iguales para el Banco Mundial, porque eran pares. Y la palabra trabajo dignifica, ¿no? Entonces, la identidad fálica de trabajo sexual es un corsé que te sostiene a vos, erguida frente a tanto dolor y vergüenza y humillación. Exactamente. ¿Y saben cómo lo introdujo? Además de con la plata el Banco Mundial, esta identidad fálica tiene, si seguimos mirando el dibujo del corsé, digamos los abrojos, el primer abrojo que sostiene ahí con esta identidad fálica es el orgullo. ¡Ah! ¡Es mi trabajo! ¿No han escuchado hablar así a las putas organizadas en la MAR-CTA? ¡Es mi trabajo! ¡Es mi cuerpo! ¡Yo decido! Ese es un falso orgullo, pero te lo tienes que comer porque si no, no resistís ser puta. Es un falso orgullo. Lo segundo es la falsa toma de decisión. Yo decido, yo decidí ser trabajadora sexual. Yo pongo el precio. La puta no pone el precio, la puta no pone nada. Es decir, el precio lo pone la cantidad de putas que tiene a nuestro alrededor, lo vieja que estás como puta, porque hoy están traficando a niñas de 16 años, y cuando tenés 19, 20 años, ya sos vieja para ser puta traficada. Pero para ser puta, suponte, ¿acá dónde están haciendo prostitución en la calle? ¿Acá en la ruta? Bueno, pero para ponerte en una ruta, no sos vieja. Pero para ser traficada, sí. Porque tiene que ser más chica, porque los varones están buscando eso. Dicen que en eso, que las putas tienen derecho. Digo, ¿a cuántos profilácticos por mes? Yo repartí 7.000 profilácticos por mes como puta organizada. Y las putas se seguían muriendo de VIH, SIDA, AIDS y malaria. Porque ¿saben una cosa? Hay una frase que las putas escuchan a cielo abierto todo el tiempo. ¿Saben cuál es la frase? ¿Cuánto sin porro? Ese profiláctico que le da el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, ese profiláctico que le da el Ministerio de Trabajo a las putas para que se cuiden, porque eso es importante, dice el tríptico. Y te enseña a ponerla con la mano, con la boca y con los pies al profiláctico. El varón prostituyente te lo saca porque sabe que vos sos puta y no podés decir no. Entonces, si hoy vos estás decís que cobras 200, el varón prostituyente, ese profiláctico que te dio el sindicato, te lo saca por 20, 30 o 40 pesos más. Porque todo el poder siempre está en el varón prostituyente, no en la puta. La puta no tiene poder, porque nada le pertenece, ni siquiera el cuerpo, porque el cuerpo de una puta es alquilado dentro de la prostitución por el varón prostituyente al cielo de la puta. Solo que el cuerpo de la puta es el paso del dinero de un varón al otro varón. Pero leyendo esto, decía que pueden organizarse, estaba leyendo y decía que podían terminar la escuela primaria. Y acá en este proyecto dicen que tienen la obligación de terminar la escuela primaria y secundaria. Digo que para chupar un pene no es necesario saber leer y escribir. Solo te tienen que cagar de hambre. Pero para los varones prostituyentes no se les pide VIH, SIDA, AIDS y malaria. Todo es para la puta. Acá te están diciendo que debes hacerte 2 veces al año el test del VIH. ¿Y para los varones prostituyentes? También te dice que debes anotarte como trabajadora autónoma y libre. La prostitución autónoma y libre no existe. Es un discurso fálico. Fálico, bajado de las agencias internacionales para que las mujeres empobrecidas de Argentina se caguen muriendo como putas y nunca más vuelvan a ser sujetas activas de derecho. Dicen que tienen acá que pueden organizarse. Pueden organizarse como cooperativas, lo leí, cooperativas de putas. ¡Wow! Cuando leí eso, dije, yo estaba en mi casa. Cuando leo cooperativas de putas, dije, ¡guau, guau, guau! Esto lo tengo que bajar. Así que abrí una cerveza bien fría, porque me gusta la cerveza negra y fría. Dije, tengo que bajar, porque estas diputadas y diputados que han escrito eso, flashearon. ¿Cómo será? Pero como no te explican cómo va a ser la cooperativa de putas, a mí me encanta pensar. Entonces dije, a ver, ¿cómo es una cooperativa, suponte, de las que fabrican jeans? Vamos a hacer que ellas fabrican jeans. Ellas se van a organizar en una cooperativa de trabajadoras para fabricar un jean. ¿Cómo es una cooperativa? Igual trabajo, igual horario y sin patrón, ¿no es cierto? Y se reparten el mismo dinero. Entonces suponte que ella hace el dibujo del jean, ella lo corta, ella lo cose, ella lo empaqueta y faltaría una para que lo venda. Llevemos este modelo de cooperativa a las cooperativas de puta. ¿Cómo serán las cooperativas de puta? Porque al marzo este año ni las diputadas y diputados que acompañan esta violencia no dicen cómo va a ser la cooperativa de puta. ¿Será que una la va a chupar un poquito, la otra va a ser penetrada anal, esta vaginal, y acá le va a terminar en la boca? Porque no lo dicen. Ah, pero se pueden cooperativas de trabajadoras sexuales. ¡Wow! Dicen que se pueden también, que tienen derecho a jubilarse. ¿A quién le gustaría jubilarse como puta? Pero tampoco te dicen cómo va a ser la jubilación de las putas. Entonces, yo sigo pensando así en voz alta. Ya que esa diputada y la AMAR CTA y la CTA no me dicen, yo voy a pensar. ¿Cómo será la jubilación una puta? Las mujeres, ¿a los cuántos años se jubilan? 60. Acá no me dicen cuántos años tiene que tener esa puta para jubilarse. ¿Cuántos años de aporte una mujer para jubilarse? 30 años de aporte. Tampoco me dicen cuántos años de aporte como puta tiene que hacer para jubilarse. ¿Será que va a ganar la mínima o la máxima? ¿Y cómo será la jubilación? ¿Será que se van a jubilar? ¿Una mujer como puta se va a jubilar por la chupada de penes? ¿Por la cantidad de penetraciones anales? ¿O por la cantidad de penetraciones vaginales? ¿Cómo será que se van a jubilar? ¿Por cuántas penetraciones? Porque cuando te hacen la puta de todas y de todos, no te reducen a un cuerpo. Un cuerpo es un todo. Te reducen solo a boca, vagina y ano. Esa es una puta. Todos los proyectos que tiene AMAR CTA y tiene más de 5 dolarizados, y no estoy hablando de $1,000,000, en el 2012 AMAR CTA nacional le entró $12,000,000. $12,000,000. ¡Wow! ¿Cómo será eso? ¿Cómo será esa jubilación? ¿Por la cantidad de penetraciones será? Después me dicen, y acá voy a... Esta, yo he traído acá, porque acá me trajeron de regalo esta revista, que en Holanda es un país reglamentarista, y Ámsterdam es la ciudad que tiene... Vamos a poner una así para que puedan ir mirando. ¿Ves, por ejemplo, esta revista? Las personas prostituidas están como trabajadoras sexuales. Y deben tributar al Estado. Con lo que le sacan el tributo, hacen esta revista, que es muy cara, por supuesto, en colores. Allí en Holanda hay empresas de puta. Empresas de puta. Y lo dice acá en una de estas partes, que por ahí lo van a encontrar más papeles, que en Ámsterdam hay como 16 empresas de puta. Tienes, además, dice, 15 clubes y casas privadas, de las cuales una es para contactos homosexuales. 12 empresas de puta. ¡Empresas de puta! ¿Te imaginas que allá no le dicen cooperativa de puta, le dicen empresas de puta? Y tienen 402 lugares de trabajo, entre comillas, de las ventanas. ¿Saben lo que son las ventanas en Ámsterdam, no? Bueno, hay 402 lugares donde esas ventanas hasta 3 veces en el día se divide el alquiler. Entonces saca la cuenta cuántas putas hay en Ámsterdam. Esta revista te enseña también cómo ellas son trabajadoras sexuales y está desde la ley reglamentada como trabajo. En esta revista te enseñan a ser puta. Y eso es lo que quiere, que el Estado argentino también te enseñe a ser puta, además de ser una persona empobrecida. Porque esta revista lo hace el municipio de Ámsterdam. A las empresas de puta se las regala. A la gente que va de paseo se las vende y bien cara. Dice, el Estado de Ámsterdam, como vive de las vaginas y de las bocas y de los sanos prostituidos, y en realidad en Holanda son el 20% solo de personas holandesas las prostituidas. Todas las demás son del Europa empobrecido y sudacas y todo eso. Pero holandesas solo el 20%. Te dicen 10 sugerencias para fingir y el cliente no se da cuenta de nada. El Estado te está enseñando a ser además puta. Dice, la primera sugerencia te dice, gemir. ¡Wow! Te enseñan a gemir como puta. Acá te dice el Estado, si llegas rápido al clímax, la puta no llega nunca al clímax. No siente porque se despersonaliza, su cabeza va para otro lado, su cuerpo queda solo allí siendo penetrado. Entonces, ¿el clímax de qué? Perdón, tu cabeza está en tus críos. ¿En cuánta plata tenés que llevar? Porque tu fiel te va a cagar a trompadas si no lo haces. Entonces, ¿clímax de qué está? Pero te tienen que vender un discurso progresista de que esto es un trabajo y que es placer. Te dice el Estado, que si llegas rápido al clímax antes que el cliente, haz como si aún estuviera en pleno juego. Gemir ayuda. Decir cochinadas también sirve. ¡Wow! Lo segundo, le enseñan a las putas en Ámsterdam, porque como son trabajadoras sexuales, cómo le tenés que tocar la próstata a los clientes. Dice, dos, la segunda sugerencia es dos, mantén dos o tres dedos juntos, debe ser así, ¿no? Así. Ponele un condón encima y luego introducelo con cuidado en el ano del cliente, no va a ser cosa que lo lastime. Haz los mismos movimientos que sueles hacer cuando follas y mientras haces masaje en la próstata. ¡Wow! Es muy probable que así acabe el cliente. Mejor aún si ha bebido, es decir, si vos lo pusiste borracho al cliente, mucho mejor. Entonces ni se da cuenta si llega al clímax o no. Después te dice la lavada. Tenés que esmerarte cómo lavarle el pene al varón, al cliente. Y eso lo está diciendo el Estado, porque acá son trabajadoras sexuales y te enseñan a ser puta. Te dice, esmérate en lavarle el pene al cliente antes de comenzar. Si lo haces un poco sexy, de veras que no sé cómo se lava sexy, en forma de sexy al pene. ¿Alguien sabe de acá? Por favor. Bueno, dice, antes que alcance el clima, antes de terminar en la cama. Bueno. También es puro teatro. Te enseña que el orgasmo en la prostitución tiene que ser puro teatro. Claro que es puro teatro. La puta es una actriz no reconocida. Debería ser como actrices del reparto. Seis, te enseñan a chupar sin la boca. Siete, bañarse juntos. 8, chupar las sábanas, porque cuando hacen trío, dice, y el varón prostituyente alquila dos cuerpos de mujeres, y vos no le querés besar la vagina de la otra mujer, tenés que chupar la sábana, y te enseñan a hacer cómo le tenés que chupar la sábana para fingir que le estás besando le estás haciendo la fiesta al varón. Y el último, que dice el Estado, porque como sos trabajadora sexual, te está enseñando que si realmente ya no tienes gana, déjalo, te vistes y te vas para tu casa, cortá por lo sano. ¿Qué creen que se puede cortar por lo sano que vos podés decirle al tipo, dale, acabáis, porque me quiero ir? Si él te está pagando para hacer lo que a él se le antoja. ¿Creen que es tan fácil decir basta en la prostitución? Ese sí que es un discurso fálico. Y el tema es que te dicen a toda esta revista muy cara, hecha y sostenida por las miles de vaginas, ano y bocas prostituidas en Holanda, no te dice cuáles son los servicios sexuales que van a reglamentar, porque te dicen, somos trabajadoras sexuales, ustedes harán, vos escribís libros y vives de lo que escribes, yo utilizo mis genitales, nosotras vendemos un servicio. Bueno, vamos a mostrar los servicios sexuales. Como dicen que las trabajadoras sexuales se tienen que anotar en la FIR porque venden un servicio y dicen que van a ser monotributistas. Y ahí sí les doy la mano. Porque la verdad, la que gana menos es la puta. Los que más ganan en esta violencia son las y los traficantes de personas, las y los violos. Y ellos son los grandes contribuyentes. La puta es la que gana menos. Entonces tiene que ser la factura C. Bueno, yo juego a esto. Digamos que hicimos la factura C, hacemos esta va a ser la primera factura, la 001, Cooperativa de Trabajadoras Sexuales. Y como AMAR CTA, la CTA, las agencias internacionales, dicen que la prostitución es un trabajo como cualquiera, digno como cualquiera, que no se sufre, que no te violan, no te pegan, y que no sientes vergüenza, bueno, yo bauticé a esta cooperativa Tus Putas Felices. Entonces, viene a... Y en este proyecto, que acá no está, pero en el de la Ciudad de Buenos Aires, dice que tienen que estar anotadas, y en esa cooperativa de putas tiene que haber en un cuadro, a la vista de los varones prostituyentes, el nombre de todas las trabajadoras sexuales, más de las personas que hacen la limpieza. ¿Eso no es acaso control? ¿Y los varones prostituyentes? Tranquilos en su casa, ¿no es cierto? Con sus mujeres y sus hijos. También tiene que haber una lista de los servicios sexuales. Entonces es como cuando vos entras, por ejemplo, a un restaurante, sientes y dices, a ver, ¿qué voy a comer? ¿Será que una milanesa a caballo? ¿Un asado al horno jugosito? ¿Y un vino tinto rico? Empecemos por acá. ¿Viene un varón prostituyente? A la cooperativa sus puntas felices. Mira la lista y dice, quiero una media francesa. Media francesa, en la plaza de los prostituyentes, que es la plaza 11, yo la he bautizado cuando presenté mi libro Ninguna Mujer No Separa Puntas, a la plaza 11 la bauticé la plaza de los prostituyentes, porque allí, hace 24 horas, hay varones que prostituyen y violentan a las mujeres empobrecidas. Quiero una media francesa. La media francesa en la plaza de los prostituyentes, 11, sale 180 pesos. Precio nacional y popular. ¿Ya? ¿Qué es una media francesa? Es lo que quieren reglamentar las CTA, AMAR CTA y las agencias internacionales, como servicios sexuales. Las que van a hacer todas las putas. ¿Qué es una media francesa? Y digo que estos servicios, a los que yo les voy a poner el nombre como que es el nombre, en el mundo es lo mismo. Solo que se cambia cuando pronuncias con otro idioma. ¿Saben lo que es una media francesa? ¿No? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Será una media mujer francesa? ¿Será una medivacha francesa? ¿Qué será la media francesa, como se llama el servicio sexual que van a reglamentar? ¿Saben lo que es la media francesa? La media francesa es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y este con o sin profiláctico lo decide el varón prostituyente, no la puta. El varón prostituyente tiene todo el poder a través de la billetera y a través de nosotras y nosotros como sociedad para mirar para otro lado. Es decir, que la media francesa es la chupada de pene. ¿Querés escribirme acá la chupada de pene? Por favor. Porque como se va a reglamentar y esto nos va a atravesar a todas y a todos, también que me ayudan a escribir. Chupada de pene, con o sin forro, y lo elige el varón prostituyente, y el varón prostituyente elige dónde eyacular, o en el ano o en la vagina de la puta. ¡Guau! ¿Eso es un servicio? ¿Eso es trabajo? Eso para mí es violencia. ¿Quién puede elegir con absoluta puta libertad que te digan, a ver, bueno, hoy se me ocurre eyacular en tu ano, date vuelta? Entonces ahí no sos sujetas activas de derecho, sos una cosa. Eso es una francesa. Pero viene otro varón prostituyente a la cooperativa de trabajadoras sexuales, sus putas felices, y dice, yo no quiero una media francesa, yo quiero una francesa. La francesa, yo quiero una francesa. La francesa, 220 pesos. ¿Será que es una mujer completa francesa? ¿Qué será una francesa? ¿Saben lo que es una francesa? ¿A la que llaman servicio sexual y que quieren reglamentar como trabajo? La francesa es la chupada de pene, sin forro. Sin forro. Y el varón prostituyente eyacula en la boca de la puta. ¿Me pueden decir hoy, en Santa Cruz, los cuerpos de las niñas de 17 años son a veces alquilados hasta 30 veces en Río Gallegos a 1000 pesos, en Las Heras 600 pesos. Una hora un varón prostituyente, 1000 pesos en Río Gallegos. Hasta 30 varones la alquilan a esta mujer. ¿Pueden imaginarse si es de esos 30? 15 varones prostituyentes que pasaron esa noche por esa mujer, le eyacularon en la boca. ¿Quién puede elegir? ¿Qué mujer puede elegir con absoluta libertad que te eyaculen en la boca? Que te traten como un gran inodoro, como un gran reservorio seminal. ¿Quién puede elegir con absoluta puta libertad? ¿Y pueden imaginarse esas niñas de 17 años ya con los carnets de trabajadoras sexuales que te hagan eso? Ah, claro, pero Yo elijo hacer eso. Pero viene otro varón prostituyente y dice, yo no quiero una francesa, yo quiero un completo. Completo 280 pesos. El hotel, la habitación del hotel sale más caro que violentar el cuerpo de una mujer. El completo es la penetración primero bucal, luego vaginal, y el varón prostituyente eyacula en el ano de la puta, con o sin forro. Y vuelvo a decir, esto lo elige el varón prostituyente. Pero acá, ahora viene lo más caro, lo que más plata deja de los servicios sexuales que quieren reglamentar. Se lo hacen libremente cualquier mujer. Uno de los servicios que deja mucha, mucha plata, pero no para la puta, sino para el varón, para los dueños de los prostíbulos o para el cielo de la puta, se llama bautismo. ¿Qué creen que es un bautismo? En la prostitución. El bautismo no es que algunas veces me dicen, ah, es una puta virgen, no es una mujer virgen, no. El bautismo en la prostitución, a lo que llaman servicios, plaza se llama, en el lenguaje prostibulario, plaza le llaman cuando tu fielo te lleva 15 días, de 15 a 20 días en un prostíbulo, después te lleva otros 20 en otro prostíbulo, otro día otros 20, ese se llama plaza, los días que vas a estar en un prostíbulo, ¿sí? Para que vos seas carne nueva, para que los varones prostituyentes de ese prostíbulo no se cansen de cogerse siempre la misma puta. Entonces sos nueva en el otro lugar, aunque haya sido ya vieja puta en este. ¿Comprendes? Entonces, el bautismo es cuando llega una puta que es nueva en ese prostíbulo, siempre los, como amigos de ese prostíbulo, que puede ser entre 5 a 25 varones, a los 5 días, puede pasar entre 3 a 5 días que está nueva esa puta en ese lugar, cierran el prostíbulo y esa, desde las 7 de la tarde que empiezan a abrir esos prostíbulos, que son ilegales en Argentina, todos esos varones, sea de 5 a 25, pasan por el cuerpo de esa puta. Hasta el día siguiente que cierran a las 6 de la mañana. Eso deja mucho, mucho dinero. Eso no es un servicio sexual, el bautismo, a lo que van a reglamentar. Eso es violación masiva. Y no lo estoy inventando porque yo soy una sobreviviente del bautismo. Y todavía está abierto el prostíbulo en Río Gallegos, porque están sostenidos políticamente. Y no me pueden decir que eso es trabajo. Viene otro varón prostituyente y no quiere bautismo. Dice lluvia dorada. Lluvia dorada. Y también está la lluvia negra. Pero no es estos dos a lo que le llaman servicios, este discurso fálico. No es lo que se hace en la, ¿cómo se llama este ejercicio que sadomasoquista? No. La lluvia dorada, que también se paga mucho, mucha plata, el varón prostituyente alquila la habitación, sea a cielo abierto o en los prostíbulos, se acuesta como el rey en la cama, no todo acostado, sino como apoyándose, porque él te tiene que mirar, y te hace poner ahí en el medio de la habitación, desnuda como has llegado al mundo, desnuda. Y te dice que te pongas en cuclillas, te tienes que poner en cuclillas como cuando vas al inodoro, ¿ya? Te pones así. Y te mira y él te empieza a violentar con las palabras, fuerte. Y tenés que pisar, pero no podés, tu vejiga se cierra. Entonces el varón prostituyente te obliga a tomar agua de la canilla, si no te la compra. Dale, tomá, puta de mierda, que para eso te pagué. Dale, oriná, oriná, y te empieza a violentar con palabras porque vos tenés que pillar, porque para eso te pagó. Y cuando la humillación se hizo carne y él te la ve, vos empezás a pillar porque no soportás más una palabra violenta de ese desgraciado. Y empezás a pillar así, abierta, y el tipo ahí empieza a reírse y ahí eyacula el tipo. Es decir, que la lluvia dorada, el varón prostituyente, llega a tener su orgasmo a través de tu absoluta humillación. ¿Eso se puede decir que es un servicio sexual? ¿Se puede reglamentar eso, violencia? Pero no lo dicen acá, no lo dicen acá que eso es, esos son los servicios sexuales. Solo te dicen que hay un derecho a que te hagan eso. ¿Quién puede elegir con absoluta libertad que te hagan esto? Ah, pueden imaginarse. Y hay más. Hay mucho más servicios sexuales. Pero que se enriquecen el alrededor, no la puta. Acá todas las putas mueren, pobres y putas. Los únicos que se benefician de esta explotación, de esta violencia, son los violos y las violas de esas mujeres. Y son las y los traficantes. Y son las agencias internacionales. Y saben otra cosa más, también los laboratorios. Porque cuando el sindicato de trabajadoras sexuales te da a vos como puta 10 porros, 15 o 20, te está sacando toda la información. ¿Saben que un cuerpo prostituido da muchísima información que un cuerpo de una no puta no lo da? Y esa información que da ese cuerpo prostituido vale millones de dólares en el tema del VIH, SIDA, ITS y malaria. Por eso jamás le van a estudiar a las no putas. Pero a las putas sí, por eso necesitan el discurso fálico de trabajo sexual. Por eso también al Mar CTA en La Plata hicieron solo un... No es hospital, es un centro de... No es un hospital, sino como un centro de salud chiquito, solo para trabajadoras sexuales. Ah, la trabajadora sexual es importante, ¿no? Porque como las putas tienen que ser putas todo el tiempo, no pueden ir a las 5 de la mañana como las otras personas a hacer la cola en los hospitales, le hicieron un centro de salud. Pero no es porque les importa la puta al sindicato de trabajadoras sexuales. Solo que si vas a ese centro de salud, donde solo es para puta, allí te sacan toda esa información de VIH, SIDA, ITS y malaria. Por eso, ¿de dónde saca? ¿Qué información a Marce Teal le devuelve a las agencias internacionales que hoy están manejando toda esa plata? Es con el saber que le están, todo ese saber de esas personas prostituidas. Y eso vale millones de dólares. Pero la que muere pobre y puta son las putas que están siendo prostituidas. Algunas dirigentes se llevan dinero. Después las violas y los violos. Si se reglamenta esta violencia como trabajo, ¿saben cuál es el gran negocio acá? Acá hay tres socios. Las y los traficantes de personas. Y nos costó en Argentina tener una ley de trata. Las y los violos, que en Argentina el proxenetismo es delito. Pero claro, ¿cuántos violos y fiolas han ido presos? Muy pocos, porque también arreglan con la policía y con los políticos. Y eso es claro, ese negocio. La representante de Amar CTA, hasta hace 2 años atrás, Claudia Brizuela, y la nombro con nombre y apellido, el juez federal dijo, elevó su causa, la causa de Claudia Brizuela, ex representante de Amar CTA, como partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Y saben por qué? Porque hicieron allanamientos en San Miguel, provincia de Buenos Aires, en 5 prostíbulos y encontraron personas prostituidas, traficadas, todas con el carnet de Amar CTA. A cada una le sacaban 100 pesos para tener ese carnet. Y Claudia Brizuela, como representante de Amar CTA, le decía a todas las putas que tenían que decirle a la policía si venían que ellas eran trabajadoras sexuales autónomas y libres. Pero cuando estuvieron frente al juez Lijo, y si ustedes lo googlean, al caso está, lo pueden encontrar, empezaron a decir la verdad. Y acá está la trampa. Por eso la arremetida que las de Amar CTA quieren que esto se reglamente como trabajo. Primero, para que ninguna de estas violas sindicalistas que andan por toda la Argentina queriendo reglamentar esta violencia como trabajo no vaya a ninguna presa. Porque va a ir presa Claudia Brizuela, ex representante de Amar CTA. Y van a ir las otras que andan por el mundo también llevando este mensaje fálico. Porque van a empezar a caer todas como partícipe necesario en el crimen organizado de la trata de personas. ¿Y saben por qué? Porque la prostitución no va separada de la trata de personas. La trata de personas con fines de explotación sexual existe porque existe la prostitución. ¿Quién provee? Y voy a hablar como los varones prostituyentes. ¿Quién provee carne nueva a la trata? La prostitución. ¿Y por qué existe la prostitución? Porque hay varones que van de putas. Sin varones que vayan de putas, no va a haber ninguna puta. Sin putas no va a haber prostitución. Y sin prostitución no va a haber tráfico de personas con fines de explotación sexual. Entonces, ese discurso que dice, nosotras luchamos contra la trata de personas, es mentira. Porque la trata de personas se sostiene a través de la prostitución. Y porque no quieren ir presas. Pero el tema es que no les importa estas putas de hoy para sindicalizarlas, porque se van a cagar muriendo. Y el sindicato de trabajadoras sexuales, ¿de qué se sostiene un sindicato? ¿De qué se sostiene el sindicato? De afiliadas. Cuando se mueran estas putas que van a estar ahora afiliadas a la CTA, y a Amar CTA, ¿quién va a sostener ese sindicato de trabajadoras sexuales? Tu hija, tu nieta y tu bisnieta. Porque el gran negocio de este crimen organizado de trata de personas con fines de explotación sexual viene por nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas. Y cuando reglamenten esta violencia como trabajo acá en Neuquén, y un fiolo agarre a tu hija, a tu nieta o a tu bisnieta y la haga puta, y al día siguiente le da el carnet como trabajadora sexual autónoma y libre, ¿a quién vos le vas a denunciar? Si ella va a ser trabajadora autónoma y libre desde el derecho. Y el fiolo va a ser marido de ella. Es decir, que ella, cuando reglamente la prostitución como trabajo, con la ayuda de ustedes, lo que van a hacer es sacarlo del delito al proxeneta y lo van a poner como marido de las putas. Y hoy en Argentina no es delito ser marido de las putas, ¿no? Sí, el fiolo. Pero si vos sos mujer, sos puta, trabajadora autónoma y libre, bueno, tenés fiolo, vos vas a tener marido. Pero cuando agarren a tu hija, a tu nieta, a tu bisnieta, vamos a ver a quién vas a denunciar. Porque mientras tanto, hoy, las putas son las hijas de las otras y de los otros, ¿no? Pero vienen por nuestras hijas. Es decir, las putas del futuro, de este sindicato y de estas cosas, son nuestras niñas. Son nuestras niñas. Y si se reglamenta como trabajo esta violencia, además de sacarlo al proxeneta del delito, también lo sacan a los traficantes de personas con fines de explotación sexual. Y lo van a poner como representante de las putas. Por eso, Amar CTA quiere urgente la reglamentación, para que ni siquiera la representante acá vaya presa. Como está ya ahí enseguida, va a ir presa cuando vaya al juicio oral, la Claudia Brizuela, como partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata de personas. Lo van a hacer representante, te estoy buscando un prostíbulo, una puta esquina, una puta baldosa. Entonces no va a ir preso. Y cuando agarren a tu hija, a tu nieta y a tu bisnieta, a tu hermana, ¿a quién vas a denunciar? Si eso ya va a estar legalizado y lo sacaste del delito. Yo trabajo desde que dije basta a esta violencia. Yo trabajo mucho en la prevención, ¿sabes? Para mí prevenir significa educar. Yo hubiera dado cualquier cosa que cuando tenía 15 años y dejé la escuela para trabajar, inmigrar a la ciudad de Buenos Aires, progresar, fíjense como lo dije, progresar, y terminé siendo la puta de todas y de todos en Plaza 11, hubiera querido que mis profesoras, mis maestras, mis maestros en la escuela me hubieran dicho: Sonia, existe la prostitución, existen los varones que van de puta, existen los proxenetas, y estas son las herramientas que vos tienes para cuidarte. Y seguro que si a mí en la escuela me hubieran enseñado que la prostitución no es un trabajo, que tenía que irle a golpear y patearle la puerta a mi intendente y exigirle trabajo para no migrar, seguro que no hubiera sido la puta de todas y de todos. No hubiera sido puta, porque hubiera tenido la herramienta necesaria para poder defenderme. Por eso también yo lucho por una educación liberadora. No esto, no sindicalizar esto. Educación liberadora donde nuestras niñas y niños no sean, las niñas de hoy no sean las putas del futuro de este sindicato y de las agencias internacionales. Que los varones jóvenes de hoy que estamos criando en nuestras casas no se conviertan en varones prostituyentes del mañana. Para que como sociedad, todas y todos vivamos en una sociedad menos violenta y con una sexualidad rica. Porque los varones que van de puta no saben hacer el amor. No tienen buen sexo. Solo practican la violencia a través del sexo. Y el 90% de los varones prostituyentes son casados. Por lo tanto, como sociedad, también sostenemos una sexualidad precaria y violenta. Yo, cuando pude decir basta a esta violencia que es la prostitución, necesité reconstruirme, ¿saben? Y pude decir basta no porque alguien me rescató. Fue después de una gran golpiza a las 2:30 de la tarde, a 3 cuadras de la Plaza Flores, porque me atreví a decir no. Y una puta no puede decir no, porque para eso te pagan. Para obedecer. Yo me atreví a decir no a una práctica sexual violenta. Y el varón prostituyente empezó a golpearme y me salvó la vida el conserje de ese hotel. Vino la policía, arregló el varón prostituyente con la policía, se fue él a su casa o a su trabajo y a mí me llevaron preso. Cuando me dan la libertad, vuelvo a mi casa y entré en un shock emocional profundo. Porque las putas, ustedes nunca la van a ver a llorar una puta. No, sí, es feliz la puta. La puta elige, es un trabajo como cualquier otro, yo soy feliz. A mí que me acaben varias veces en la boca, que me elijan a dónde me van a terminar, si en mi ano o en mi vagina. Yo soy feliz que me utilicen así, yo la disfruto, ¿no? Cuando entré en ese shock emocional profundo, recuerdo que lloré toda la noche. Y cuando volví en sí, me encontré con un espejo que estaba ahí recostado en la puerta en la pared de mi casa. Y por primera vez en mi puta vida no huí. Y ustedes me van a ver siempre pintada así. Y las putas se pintan todo, pero es monótono. Porque no quieres ver lo que se está devolviendo al espejo. ¿Comprende? Entonces era todo muy monótono. En ese shock de nombrar las cosas por su verdadero nombre, miré todo el estereotipo de puta que Catsuit, y de hecho acá en esta revista donde promueve Amsterdam, donde promueve cómo tenés que ser una buena puta, te enseña hasta las pestañas, qué pestañas tenés que usar, te dice que tu mejor amigo, qué es lo que tiene que tener una puta en la cartera, dice que lo que tiene que tener una puta en la cartera es un consolador. El mejor amigo de una puta es el consolador. Ah, y después te dice que tenés que usar perfume muy suavecito, porque como el varón después, el cliente vuelve a su casa, no hace cosas que la mujer le siente otro olor, ¿no? Pestañas, peluca, ¿sí? Cuando yo tiré todo eso, que es el estereotipo de puta, comencé a preguntarme y hasta hoy me pregunto, ¿quién soy? Porque cuando te hacen la puta de todas y de todo. La puta para sobrevivir en este campo de concentración que es la prostitución, vos haces una realidad paralela. Por eso, la prostitución es trabajo, el piolo es marido, el torturador prostituyente es cliente, la puta de al lado es amiga, y eso no existe en la prostitución. Nadita de eso existe en la prostitución. Yo hoy, para estar medianamente estable emocional y físicamente, es un proceso sola. Y por eso reclamo al Estado que, antes de hacer reglamentar esta violencia, ayuden a las personas a salir de ahí. Porque ni a nivel nacional, ni a niveles provinciales, en toda la Argentina, no hay un programa que ayude a las personas que hemos pasado por la prostitución y la trata a reconstruirnos subjetiva y emocionalmente. Tampoco hay restitución de derechos, ni siquiera económicos, sociales y culturales. El Estado argentino ha dicho que ha rescatado 10.000 mujeres prostituidas. ¿Cuántas de las 10.000 mujeres rescatadas hoy son sujetas activas de derechos? Ninguna. Algunas de ellas reciben un plan social. Y todas y todos sabemos que un plan social no es un derecho económico, menos social y menos cultural. Un plan social es obediencia debida al gobierno que los da. Es clarito eso. Si no hay restitución de esos derechos, menos hay un programa que que ayude a estas mujeres a reconstruirse emocionalmente. Ustedes piensen, ¿cómo quedó su alma ahí? ¿Qué pasa con los sentimientos de esa persona que desde los 15 años ya hay putas de 80 años? ¿Pueden imaginarse vieja y puta? Ah, pero sos trabajadora sexual. ¡Guau! ¡Wow! Hay que ser vieja y puta y encima con sida. Ah, no, pero te vamos a maquillar con trabajadora sexual, así te pongo un orgullo y te podés seguir sosteniendo, ¿ah? Cuando te hace la puta de todas y de todos, tu cuerpo no te pertenece porque es alquilado a ti. Yo, cuando te dije basta esto, después que conseguí un trabajo en una fábrica de cucuruchos, yo clasificaba cucuruchos para helados, yo necesitaba recuperar mi cuerpo, ¿sabes? Y entonces bajo largas duchas, después de llorarme toda, porque por primera vez me veía y desnuda, y las putas viven desnudas porque te desnudan los varones prostituyentes, pero vos no te ves porque el cuerpo de una puta es como un campo de batalla, entonces ya estás tan manoseada, porque no existen las caricias, es manoseo, entonces vos simplemente lo dejas. Y yo necesitaba recuperar mi cuerpo, ¿sabes? Y lo hice bajo duchas, largas duchas, sacar esa vergüenza que me introyectaron los miles de varones prostituyentes que pasaron por mi vida. No me pertenecía esa vergüenza de ser la puta de todas y de todos y poder mirar bien de frente a todas las personas. Cuando pude manejar eso y sacar esa vergüenza que no me correspondía, empecé a practicar conmigo misma cómo acariciar, porque, vuelvo a decir, en la prostitución no existen las caricias, hay manoseos. Y yo quería aprender a acariciar. Así que tuve que aprender conmigo misma. Empecé bajo la ducha también a aprender a acariciarme, para después poder acariciar a ese otro. Después era para tener voz propia, porque cuando sos puta, y si sos puta organizada, sindicalizada, no tenés voz propia. Toda la palabra trabajo sexual lo bajan las agencias internacionales con el millón de dólares. Te dicen a beneficiarias, como el Estado argentino, te dice beneficiaria. Trabajo sexual, a clientes. Te bajan un discurso y ese discurso es prestado. Entonces yo debía sacar también esas palabras que me introdujo la prostitución, los varones prostituyentes y los proxenetas. Y tener voz propia. Hoy, tal vez pueda algunas palabras pronunciarla mal o bien, pero es mi voz, y es mi pensamiento y reflexión. Y todavía estoy construyéndome teniendo voz propia. Y hace muchísimos años que he dejado de ser la puta de todas y de todos. Y todavía me estoy construyendo. Y hoy, estoy en otro proceso de reconstruirme. Es el desear. Porque en una puta esquina, en un prostíbulo no se desea. Vuelvo a decir, solo se sobrevive. Y yo debía, porque había sido prostituida, debía aprender a desear, sin miedo y sin tener vergüenza, aprender a desear, amar, ser amada, amar y ser amada, desear sin miedo. Y en ese proceso estoy. Por eso digo que la prostitución no es un trabajo, no es un trabajo, es violencia. No solo es violencia física, sino psíquica y emocional. Y vuelvo a insistir, en toda la Argentina no hay un programa que ayude a las personas que han podido, y son poquitas las personas que hemos podido decir basta a esta violencia. No hay un programa que nos ayude a volver a ser sujetas activas de derecho, a volver a amar, a pensar, a decidir sobre nuestros cuerpos, y no que un varón venga a decirme que vos valés 220 pesos. Cuando empecé a tener voz propia, yo necesitaba poner en palabras y en reflexión a toda esta violencia. Y recuerdo una de las primeras cosas que escribí. Quiero terminar con esto con ustedes, y después si quieren poder debatir con ustedes, yo no tengo problema, o poder pensar, porque para eso vine. A mí me gusta pensar y reflexionar. Escribí esto, que hoy lo pongo en cuestión, pero en ese momento, hace muchos años atrás, yo necesitaba sacar de mi cuerpo toda esa violencia que introyectaron en mí los miles de varones prostituyentes y el Estado proxeneta, porque yo sostengo que vivimos en un Estado proxeneta, un Estado que nos explota, y en especial a las personas empobrecidas. Dice, así escribo, y vuelvo a decir, van a escuchar algunas palabras que hoy yo las pongo en cuestión. Dice, soy una mujer, no una cosa. Me expropian mi cuerpo los proxenetas, los clientes, los policías, los sindicalistas, y estoy aquí para decir basta. Soy una mujer organizada, y no me refiero a cómo me organizo para planchar, cocinar y fregar. Me organizo para ser una mujer más autónoma y libre. Me organizo porque estoy harta de tanta injusticia. No estoy sola contra el mundo, y estoy aquí para decir basta. Al Estado le pregunto, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo educación? ¿Por qué no soy dueña de decidir sobre mi vida y mi cuerpo? El Estado nos quiere conformar con una caja de alimentos. El Estado quiere crear dependencia en nosotras a través de programas vacíos que son una atadura humillante para taparnos la boca. Y estoy aquí para decir basta. A la sociedad les digo, señor, señora, no crea que me gusta estar parada en la puerta de su casa o su prostíbulo o en sus rutas. Por eso hoy día solo le aclaro un par de cosas. No sean hipócritas. Mis clientes son sus hermanas, primos, hijos y curas confesores. Señor, señora, no necesito su condena, te la devuelvo. La prostitución no es un tema solo de putas, es de todas y de todos. Si no me quieren en la esquina, no me quieren en los prostíbulos, si no quieres que tu hija, tu nieta y tu bisnieta sean las putas del futuro, lucha conmigo, grita conmigo, ninguna mujer nace para puta. Muchas gracias.